five, six, seven, eight.
One moment in her presence, and you can't forget the rest. For the girl is second best to none. Sigh, ooh, sigh, give her your attention too.
Las 5:38 minutos, continuamos en la sintonía de Madrid Directo, aquí en Onda Madrid. Estamos escuchando ya a Nacho Fresno desde primera hora de la tarde, porque vaya pedazo musical tenemos esta tarde, ¿eh?
Sí, tenemos hoy un gran, sí, un gran protagonista,
sí,
que es, tiene que mucho, que sobre todo que tiene mucho que cantar todavía.
Sí, bueno, pues es un orgullo para nosotros y un placer hablar de este invitado. Nació en Avilés, es asturiano. Comenzó cantando en la Escolanía de Covadonga, pero este mes de agosto tenía que estar nada más y nada menos que en Bayreuth, en el mítico festival que se celebra en Alemania y que es la meca de los wagnerianos por excelencia de todo el mundo. Es uno de los sitios más exclusivos del planeta. El año pasado nuestro invitado cantó allí Tannhäuser, que este año tenía que haber vuelto a cantar, pero claro, estamos como estamos. Tan solo dos españoles han cantado antes allí, y fíjense quiénes son los dos. Victoria de los Ángeles en 1961 y 1962, y Plácido Domingo en 1992, 1993 y 1995. Como decíamos antes, no, ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, nada más y nada menos. Así que está con nosotros esta tarde Jorge Rodríguez Norton, que cantó el año pasado y que este año también estaba previsto. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
El tenor Jorge Rodríguez Norton. Cuéntanos, Nacho Fresno, ¿quién es nuestro hombre, nuestro delicioso hombre de hoy en la música?
Hola, Jorge, buenas tardes.
Oye, bueno, me vais a poner rojo, ¿eh?
No, hombre, no. Pero tú, tú no te preocupes, que aquí no se nota.
Tu currículum vale, te avala. Vale. O sea, mira, habitual de los escenarios de medio mundo, nunca falta al Teatro de la Zarzuela, que es uno de nuestros teatros preferidos en este programa, junto con el del Real, y tampoco falta el Real. En la Zarzuela tiene una de las bases de su carrera, porque de hecho fue uno de los cantantes de la última zarzuela que se estrenó, que se estrenan muy pocas zarzuelas con títulos nuevos, que fue Tres sombreros de copa, basado en la obra de Miura. Él participó en ese rodaje, en esa función. Y entonces, pues, vamos, antes de entrevistarlo, vamos a decir que él mismo responda a esta pregunta que él mismo se hace.
¿Quién es usted? Mussolini. Que busca aquí lo que quiero, y usted quién es, yo Caranzo, y está usted aquí porque puedo, ya se entera, poca lacha le voy a dar, no estoy pocho si quiere usted, soy un hacha también chulón, más que un ocho, yo soy un hombre.
Qué maravilla escuchar zarzuela y en la voz de Jorge Rodríguez Norton. ¿Quién es Jorge?
Pues mira, me estoy escuchando hasta ahora mismo y me traen muy buenos recuerdos. Precisamente
bueno.
Esta producción de Emilio Sassi,
maravillosa,
con la que debuté. O sea, esta producción es lo primero que canté a nivel profesional así más importante. Fue exactamente esta producción, esta grabación que estáis escuchando, que fue en el Teatro Campo Amor. Y bueno, pues ahí estoy con mi gran amigo David Menéndez, haciendo el dúo de ¿Quién es usted, Mussolini? en el que luego lo hicimos muchísimas veces, en el Arriaga de Bilbao, en el Teatro Campo Amor, en Madrid. Bueno, se ha hecho en tantos sitios esta producción tan bonita. Y bueno, hablaros un poco de mí, pues nada, Jorge, pues es un chaval, bueno, ahora ya soy un hombre, que siempre he tenido esa inquietud y ese interés por la música desde pequeñito y que, bueno, pues poco a poco ha conseguido ir introduciéndose y a base de esfuerzo, estudio y trabajo y perseverancia, pues aquí estamos.
Jorge, ¿en la familia había antecedentes? ¿Había cantantes líricos?
No.
¿No?
No. En mi familia soy el bicho raro.
Oye, 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 oye.
Bueno, ha salido el acento asturiano ya ahí, ¿eh?
Oye, ¿cómo
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que estoy en Asturias. ¿Sí? Y yo llegar a Asturias y no sale el acento.
Claro, se te
mira,
pega.
Yo quería hacer un hincapié en esta producción que tú dices que debutaste en El Campo Amor. Sí. Esta producción, cuando se estrenó en La Zarzuela, todo el mundo lo sabe, debutó nada más y nada menos que Carlos Álvarez. O sea, que es una producción que ha marcado un antes y un después, una concepción que hizo Emilio Sagi a la hora de plantear La Zarzuela en una época como... Esta producción tiene 20 y tantos años y se tenía que haber repuesto este año en La Zarzuela y no sé, por este tema de la pandemia, sí, que se tuvo que cancelar.
En este tiempo, ¿cómo te estás preparando para las próximas funciones y conciertos que tengas?
Pues lo de siempre. Yo lo que hacemos los cantantes es tener nuestro pianista de cabecera, uh-huh, con el que varias veces por semana o siempre que es posible pasamos todas las producciones que tenemos a continuación para memorizar, estudiar, poner en voz. Bueno, pues no es nuestro día a día, ¿no? Porque nosotros somos como los deportistas, que tenemos que estar, ya sabéis, siempre preparados porque, bueno, nunca sabes dónde está la oportunidad y dónde vas a tener que cantar. Uh-huh. Pues así.
Jorge, sí. Has dicho antes, que me ha encantado que lo dijeras así, que eres un chaval. ¿Y a quién que no nos escucha?
Bueno, ya no, ¿eh?
Esto iba a preguntar yo, ¿qué edad tenemos? ¿Qué edad tenemos? ¿Qué edad tiene?
Uy, uy, ahí ya, bueno, pues...
Los divos de la ópera no dicen la edad.
Ay, no, no, pero que es un divo normal, que esto es importante.
No, a ver, yo tengo un amigo que dice que a partir de los 35 la edad ya no se dice.
¡Ay, por favor!
Eso es muy bueno en los programas de ópera, cuando de repente estás viendo al cantante en el escenario y ves la foto del programa y dices, pero si es de la primera comunión.
Claro. Oye, qué coqueto, nos ha gustado. Yo he probado.
Oye, que no,
por
que no,
si...
Que yo pongo foto actual, ¿eh? Que
ah,
no,
vale.
Sobre todo en Instagram, ¿eh? Que tiene un Instagram muy potente.
Bueno, ahora que dices tú lo de Instagram, Jorge, una cosa, para el mundo de la lírica, ¿son importantes las redes sociales o no?
Hoy en día, a ver, es un instrumento más. Es un instrumento que nosotros utilizamos como una gran publicidad. Yo siempre me pasa que no le daba mucha importancia, pero muchos amigos con los que no estoy habitualmente en contacto, pues cuando cuelgas alguna cosa y tal, siempre dicen, ¡ay, qué bien, cuelga más cosas! Porque es la manera que tenemos de seguirte, de dónde estás. Como cada mes estamos en un sitio, es muy difícil mantener ese contacto estrecho, ¿no? Entonces, está el teléfono también, es verdad, pero las redes sociales nos ayudan mucho a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Pues llegas a Madrid y pones, ya estoy en Madrid. Entonces todos tus amigos de Madrid ya saben que estás allí, que vas a actuar allí, y ya, bueno, pues te preguntan en qué estás, en qué no estás. Bueno, pues eso, una nueva arma que tenemos y que pues hay que utilizarla como todas las que nos dan, ¿no?
Así, a bote pronto. Enseguida, ¿qué es lo que vas a tener en primer lugar? ¿Qué vas a hacer lo primero en tu agenda?
Pues ahora participo en el Teatro Real, en el Ballet Máscara, que se supone empezamos los ensayos, bueno, supone no, empezamos los ensayos el próximo 23.
O sea, ya mismo.
Con el que comienza la temporada. Esta temporada tan especial, sí, comienza con el Balo en el Teatro Real.
Exacto.
El día, creo, bueno, hablo ellos, de memoria, creo que es el... No, pero el estreno me parece, hablo de memoria, creo que es el viernes 10, y te digo ahora mismo... El viernes 18 de septiembre, creo que es.
Eso es.
El estreno.
Exacto, sí.
Y todo, porque insistimos desde este programa, cultura segura, almohadilla, cultura segura. Hay que ir a los sitios. El Teatro Real es un sitio como el Teatro de la Zarzuela, cuando se abra, completamente seguro, sano. Hay que ir, como hay que ir al Campo Amor ahora en septiembre en Oviedo. Sí. Hay que ir a los teatros porque tú tenías que estar ahora mismo en Bayreuth. O sea, ¿cómo se come eso?
Sí. A ver. Nosotros los cantantes, bueno, el mundo de la cultura general y bueno, todo el mundo, hemos sufrido esta pandemia terrorífica que nos ha tocado vivir, pero nosotros lo hemos vivido desde un punto muy especial, porque claro, piensa que los artistas muchas veces somos autónomos, otras veces estamos contratados como profesionales, como trabajadores, y bueno, pues gente ha contado con ayuda, gente no ha contado con ayuda, depende un poco de tu situación, de tus ahorros, de tu trabajo del año anterior, pues puede ser mejor o peor, ¿no? Entonces, yo quiero desde aquí decirle a la gente que vaya al teatro en cuanto abran, porque es un sitio súper seguro. Las medidas de seguridad que nos han contado, que yo ya sé y que mis compañeros que ya han empezado a trabajar, son excepcionales. La gente no está cerca en ningún momento de otra persona, se cumplen las distancias, está todo totalmente desinfectado. No hay contacto social porque los cócteles y demás se han cerrado, evidentemente, dentro del teatro. Y se cumplen eso, todas las normativas que hay. Es mucho más seguro ir al teatro que subirte a un autobús, por ejemplo, o que ir a un restaurante. Quiero decir que la gente vaya con toda la tranquilidad, porque de verdad que se están haciendo unas medidas realmente excepcionales para que sea seguro y lo podamos disfrutar todos.
Y pioneras, ¿sabes? Recordemos que el Teatro Real fue pionero en el mundo y están llamando de todo el mundo aquí para ver qué protocolo, porque hubo un comité médico, qué protocolo se ha seguido para poder, cuando abrieron Contraviata el 1 de julio pasado, que fue el primero del mundo en el que se representó ópera tras este horror, ¿no? Entonces, teatro seguro, cultura segura.
Jorge. Y el Real ha sido realmente un éxito, la trayectoria que han tenido, porque han visto que se puede hacer perfectamente sin que haya ni un solo contagio. En el momento que hubiese un contagio, hubiesen cerrado y no hubiesen dejado. Y vamos, se ha demostrado que se puede hacer y que es viable.
Es importante, ¿eh? Eso que lo sepa el público, los que habitualmente siguen el mundo de la lírica, pero también aficionados nuevos que se puedan incorporar, que esto también es importantísimo. Y yo siempre voy un paso más allá pensando en los jóvenes.
Que aquí pensamos mucho en eso e insistimos que haya entrada de última hora con un descuento, pero vamos, que ya quisiera yo haber sido joven ser joven ahora para tener esas entradas.
Si tú estás muy joven,
sí,
Nacho.
Pero no me las dan a 20 euros, ¿eh? como te dan estas entradas en el Teatro Real o en el Teatro de la Zarzuela, ¿eh? O sea que, o en el Campo Amor en Oviedo, que es un teatro muy vinculado a nuestro entrevistado hoy, ¿no?
Uh-huh. Luego creo que también te vas al Palau de las Arts en Valencia, ¿no?
Sí, debuto este año allí, en el Falstaff, haré el Doctor Cayus y bueno, estaré allí diciembre y enero.
Diciembre y enero, los dos meses. Sí, sí,
exacto, sí. Sí. En diciembre tenemos ensayos y en enero hacemos ya el estreno.
Sí. Lo bueno de los cantantes de la lírica, aunque pase ahora lo que ha pasado, porque esto nos ha afectado a todos, es que siempre llevan, digamos, los contratos y las agendas pues casi a uno o dos o incluso hasta tres años vista.
Y cuatro y cinco.
Y también, claro.
Sí, ahora los teatros en un principio están intentando, pues eso, tener a la gente ya la que quieren, medianamente pillada, entre comillas, para, bueno, porque si le quieren a esa persona, pues tienen que cogerla con mucha antelación. Y ya cada vez es más la antelación que se tiene, ya son dos o tres años, más o menos. Yo tengo firmado más o menos hasta 2023, cosas, o sea que...
Cosas, hasta empieza el 2023.
Sí. Pero no las pueden contar, es
ya,
lo
ya,
curioso.
Ya, es que digo, ahora le pregunto, que me lo cuente
no pueden,
todo.
Pero ni los amigos íntimos te la cuentan, o sea, yo tengo amigos que tienen en el Real ahora cosas, pues Jorge también tiene, y no te lo puede contar, o sea, porque claro... Las temporadas se presentan con 3-4 meses de antelación, pues, entonces no te puede contar lo que va a pasar en 2022. Y no te lo cuentan, no se lo cuentan ni a los amigos.
Mi gozo en un pozo, ¿eh?
Los muy desgraciados.
Ay, no le riñamos, que le tenemos
no,
invitado.
Da rabia,
que le tenemos de invitado. ¿Y fuera de España cosas tienes?
Pues para el año que viene regreso a Bayreuth. Uh-huh. Que volvemos a representar Tannhäuser, como este año no se ha podido hacer, pues...
¿Cómo es ese festival? Cuéntalo, es uno de mis sueños. Yo tenía tres grandes sueños, he cumplido dos y me queda el tercero, que es ese. ¿Cómo es? Eso es una cosa, es una religión para los wagnerianos del mundo. ¿Cómo
es eso? Es un sitio muy especial. Es decir, es un sitio muy especial. Yo llegaba con expectativas de que me gustase, pero me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Mm. O sea, es un sitio que tiene una magia muy, muy especial, como casi todos los festivales de verano. Piensa que allí se reúnen gentes de todas las orquestas importantes europeas, cantantes muy vinculados a ese sitio, que van allí como una devoción especial, ¿no?
La Colina Sagrada es conocido como la Colina Sagrada, ni más ni menos.
Entonces hay un ambiente muy especial. Tú, por ejemplo, vas a la cafetería a desayunar porque tienes ensayos a mañana y de repente estás sentado al lado, tienes a Tielemann, un poco más allá a Biscoff, tomándose un café con sus cantantes, explicándoles la ópera. No sé, es un sitio muy peculiar que te quedas un poco sorprendido cuando llegas allí, ¿no?
Y tienes también a tu lado desayunando a Jorge Rodríguez Norton, ¿no? Claro.
Para ellos soy Jorge Rodríguez Norton.
Oh, qué bueno. Oye, Jorge, qué difícil es cantar por Wagner, ¿eh? No es muy adecuado, como lo he dicho, pero lo de Wagner es difícil porque es duro, hay recio, ario, alemán...
Sobre todo es largo, muy largo.
Muy largo. Tannhäuser, yo creo recordar que lo vi en el Palau de las Arts en Valencia hace, pues no sé, 3-4 años y lo que tú dices es verdad, largo y profundo.
Es música muy, muy, muy intensa y bueno, pues el texto es muy complicado siempre y muy, muy, muy complicado de memorizar, pero bueno... Eso ya entra dentro de la profesión, no nos queda otra.
Hay algunas óperas de Wagner que nos ponemos con descansos en 5 o 6 horas, ¿eh?
Sí, hombre.
Entonces es una maravilla porque realmente... Y él, fíjate, a él la varita wagneriana le ha venido tocada por un Wagner de apellido. Es decir, él estaba en el liceo cantando y de repente, cuéntanos cómo fue eso, ha llegado una señora Wagner y te ha dicho para la colina sagrada.
Sí, fue una cosa bastante peculiar. Bueno, yo estaba, pues eso, teníamos un ensayo general y me comentaron en el teatro que había venido la familia de Wagner a ver el ensayo. Bueno, pues yo dije, ah, muy bien, claro, no le di mayor, pues bueno, pues vienen a verla, pues maravilla, ¿no? Sí. Salimos a cantar y tras terminar la función se me acercan y me dicen, oye, ¿les has gustado mucho a Catalina Wagner? Y yo dije, ah, pues jolín, qué bien, me alegro mucho, a ver si la conozco. Bueno, sí. La cosa quedó ahí. Y como a la semana o así, me llega un mensaje en el que me dicen, queremos contar con usted para la próxima temporada del Festival de Wagner. Por favor, póngase en contacto con nosotros.
Bueno, bueno, qué nervios.
Y yo pensaba que era una broma. Totalmente pensando que era una broma. Digo, bueno, esto es una broma que me están gastando alguien y tal. Entonces yo llamé al liceo y dije, disculpad, ¿vosotros sabéis algo de esto o es alguien que me está tomando el pelo? Y dicen, no, esto es verdad, claro, sí, hemos hablado aquí en el teatro de ello. Y yo dije, ¿me podíais haber avisado?
Fíjate, Nacho, que estamos hablando con un divo, con un gran cantante español, y que nos está contando esto, que parece una cosa como muy cotidiana, como muy normal, ¿no? Vienen los Wagner, me ven cantar, y luego resulta que me mandan un mensaje, oiga, que venga usted a cantar.
Es que
aquí,
si no me equivoco, es su nieta, que además es una señora que dirigía con mano de hierro el festival y era temida en el mundo de la lírica.
¡Uy, qué miedo!
No, es conmigo siempre ha sido una persona encantadora y bueno, he trabajado más veces con ella. Aquí en el liceo estábamos haciendo la última producción del liceo, que madre mía, se me acaba de ir la cabeza. No, Lohengrin, perdón. Estábamos haciendo el Lohengrin.
Nada menos.
Justo cuando ha llegado el tema del COVID y hemos tenido que cortar los ensayos. Uh-huh. Y precisamente la directora de escena era ella, era Catalina.
Ah, fíjate. Pero a mí lo que me gusta es que lo cuenta con la mayor naturalidad y normalidad del mundo, alguien que está ya metido en el mundo y en el circuito operístico y lírico, y que cuenta una cosa así que nos puede parecer sencilla o normal, pero claro, no es sencilla o normal. Hombre, tienes que cantar mucho y bien.
Claro, si no te llevan a la colina sagrada.
Si no, la nieta de Wagner no te llame.
Pero, he de decir que el primer sorprendido fui yo, No es una cosa que, claro, no le ha sucedido a nadie en España desde hace mucho tiempo, entonces por eso yo pensé que era una broma.
Hombre de poca fe en tus posibilidades.
Es que lo que decía Pilar, Victoria de los Ángeles, Plácido Domingo, y luego hay otro español que ha estado en Bayreuth no cantando, sino tocando, que es realmente un español argentino nacionalizado español, que es Barenboim. Pero, o sea, es decir, cuatro personas, tres
fíjate,
cantando y cuatro
un argentino personas. Nacionalizado español, Barenboim, así.
Claro, pero
lo
que
deja pasar.
No, porque son los únicos españoles que han estado allí. Claro. Y Barenboim ha sido dirigiendo la orquesta, no cantando. O sea, cantando tenemos a Plácido Domingo, a Victoria de los Ángeles, Plácido Domingo, y a Jorge Rodríguez Norton, que es muy fuerte. O sea.
Sí. Oye, vamos a escucharte un poquito.
Ande ese continuo que jugarse en tajuelas es un poco más difícil que montarse con tachuelas y ponerse mi camino es jugarse las narices y perder las humor. ¡Ah! ¡Dónde es el amigo porque yo que no soy tonto! Lo que quiero contenerme si me arranco tengo pronto que le beso usted la mano por la boca y se golpea por la base del pulmón. ¡Ah! Si no usted valiente, tire ya para otro sitio donde no tengamos gente que nos pueda separar. Yo soy un jabato que salgo una mal del mundo por mi madre que le mato sin poderlo remediar. ¿Quiere usted venir? No basta creer. Es que están allí. Es que esa mujer. Usted es un cobarde, pelanas, idiota, cretino, tarugo, una bruja, bandido, verdotas. Y vaya su tenia con un latito que nos vamos a sacar.
Y hacemos la fusión, sí. Porque del manojo de rosas yo creo que está bien que escuchemos Tosca de Puccini.
¡Qué salto!
Como debe ser.
Aquí no le hacemos ascos a nada, hacemos fusiones con todo.
Oh!
Puccini, Tosca, Jorge, qué distinto, claro, estamos oyéndote antes, la voz atropellada, esa que casi gamberra del Manojo de Rosas, y ahora estás aquí con Tosca.
Claro, es que también es verdad que han pasado muchos años de esa grabación primera a esta.
Sí.
Ahí claro, la primera del Manojo es lo primero que canté, ya te digo, hace por lo menos 10 o 11 años.
Pero había que ponerla, estamos en un mes muy zarzuelero, no hemos podido disfrutar de la verbena de la Paloma. Yo le dije a Nieves, antes de irse de vacaciones, que íbamos a celebrar todas las verbenas en el programa.
Hombre, claro.
Y realmente, además, tú no olvidas nunca el género de la zarzuela, como tampoco olvidas que yo quiero romper aquí una lanza por estas temporadas más pequeñas que no son el Real o el Liceo o el Teatro de la Zarzuela, sino esa temporada de Ópera de Oviedo, esa ABAO de Bilbao, que las van a pasar, se enfrentan una situación muy complicada porque con estos aforos al 40%, estas temporadas que viven muy, muy pegadas a la taquilla, con una subvención bastante escasa, vamos a decirlo también así porque son verdaderos luchadores, pues hay que insistir para que la gente vaya a esos teatros y a esas temporadas, porque va a ser una época muy complicada para ellas. Oviedo, que abre ahora en septiembre, y luego Bilbao en octubre, ¿no? Y sí, esas temporadas que están también muy ligadas a tu carrera.
Yo aquí a Oviedo vengo a la Butterfly con Arteta y Jorge de León en noviembre. Esa es la segunda o la tercera ópera que se hace de la temporada, y bueno, yo confío en el público de Oviedo porque es un público muy fiel, es un público que siempre ha respondido.
La temporada más antigua de España, ¿eh?
Eso iba a decir, la temporada más antigua. Y yo confío y espero en que consigamos entre todos, arrimando el hombro tanto los artistas, ampliando, aunque haya que hacerlo, días de trabajo, días de representación, que todo el mundo pueda acceder a ella, abonados y bueno, toda la gente que quiera acercarse al teatro.
Pues te adelanto que Ainhoa está estupenda, sí, como Chocho San, que yo la vi en el Escorial hace un año y está espléndida.
Madama Butterfly, que sí, lo podremos ver en el Teatro Campo Amor con Ainhoa Arteta, Jorge de León y nuestro queridísimo Jorge Rodríguez Norton. Jorge, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y un privilegio poderte escuchar y comprobar que eres un tipo normal, Esto de los divos de la ópera, que siempre se piensan que están como muy por allá arriba, muy por encima, y no, bueno, son gente normal.
Tenemos a la Giorgio y a la Netrebko también, ¿eh?
Bueno, sí, claro, pero no rompas el encanto, Nacho, no rompas el encanto, que estamos encantados aquí con Jorge. Jorge, un beso muy fuerte y muchísima suerte para ti, para tus compañeros, para la música, para la lírica española, para toda la música.
Un beso enorme, Jorge.
Mío. Muchas gracias a vosotros y os deseo lo mejor también a vosotros.
Claro que
gracias.
Sí. Nacho, adiós, ha sido un privilegio, ¿eh? Muchas gracias.
La verdad es que un gusto entrevistar. Y así, insisto, hashtag cultura segura, todos a los teatros.
Eso es. Nosotros ahora les dejamos con la música y los servicios informativos de Onda Madrid.